Elige tu COPE Sevilla.
99.6 y COPE Más 105.8. En Onda Media 837.
COPE Sevilla.
Deportes.
COPE Sevilla. Deportes.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al debate de los lunes. Enseguida estamos a partir de las 3:30 en punto de la tarde con todos los oyentes en COPE Más Sevilla. Antes vamos a intentar en estos primeros minutos el exponer lo más interesante de una jornada de lunes que deja una amplísima resaca en cuanto a lo ocurrido en el Sevilla. Así fueron recibidos los jugadores del Sevilla y el Consejo de Administración ayer a la llegada al aeropuerto de San Pablo.
¡Solvente el club! ¡Con el dinero que nos dejamos, solvente el club!
Tensión, insultos hacia los dirigentes principalmente y hacia la figura del presidente José María del Nido Carrasco. La crisis cada vez es más abierta, la descomposición es mayor porque el Sevilla cada vez está más cerca, falta de 8 jornadas, de la segunda división. Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Oliva. Ha saltado el club por los aires. Está a 2 puntos del Elche. Está metido de lleno en la pelea por no descender. Ha perdido todo el colchón y sobre todo esa imagen que ofreció ayer el entrenador con el desconocimiento. La reacción fue nula y un equipo con los brazos caídos pues ha provocado la reacción de la afición, la preocupación, y a día de hoy el Sevilla se ha convertido, como digo, en un candidato firme a bajar a segunda división por la mala imagen que ofreció ayer en el Carlos Tartiere, incapaz de tirar una sola vez a puerta frente a un equipo que ya milita prácticamente en la segunda división como es el Oviedo.
Ahora enseguida estoy en el debate de los lunes ampliando todo este asunto y vamos metiéndonos en profundidad, pero preguntas cortas. Víctor, ¿se sabe algo del presidente? ¿Su idea sigue de aquí no me muevo?
De aquí no me muevo, por supuesto. No lo sacan ni los geos. Se van a jugar la carta de Luis García Plaza y pase lo que pase va a continuar. Solo lo puede sacar del cargo, una venta del club, que veremos de aquí a un mes qué es lo que ocurre, pero ya lo dijo el martes santo, que está dispuesto a seguir, entre otras cosas porque él entiende, el presidente entiende que él no es responsable de lo que está ocurriendo, que es la situación.
¿Cómo calificarías el estreno de Luis García Plaza en el Carlos Tartiere?
Decepcionante. Bajo un desconocimiento total y absoluto de la plantilla y volviendo otra vez a la casilla de salida, otra vez Nianzú, otra vez Carmona, la misma historia, con cambios inauditos, Castrín, Manu Bueno, más que decepcionante y preocupante.
Enseguida lo ampliamos todo con Víctor Fernández y también con Andrés Ocaña. Hola Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Antes vamos con el Betis, que mañana mismo 12:30 parte hacia Braga para disputar el miércoles la ida de la eliminatoria de cuartos de final, que da como premio nada más y nada menos que unas semifinales de la Europa League. ¿Con qué última hora?
Con la novedad de que Isco ha entrenado con el grupo, aunque se sabe que hasta dentro de un par de semanas por lo menos no entrará en una lista de convocados y sigue sumando ejercicios Giovanni Lo Celso, aunque no está inscrito en el campeonato europeo. Para el partido va a perder el Betis a Bacambú, que sigue de celebración en el Congo después de que su equipo nacional se haya metido en el próximo Mundial que se va a disputar este verano. Un Betis que va a llegar al partido de Braga siendo el peor en liga de la era de Manuel Pellegrini. Ya suma, Oliva, 6 partidos sin ganar consecutivos el conjunto del técnico chileno, que ahora quiere hacer historia en el campeonato europeo.
No te muevas, Andrés, porque vamos enseguida ya con el debate de los lunes. El Betis ahora mismo mantiene quinta plaza, pero atención, se le echa encima el Celta a 1 punto. A 4 puntos tiene la Real Sociedad y a 4 puntos tiene el Getafe. Enseguida, en COPE Más Sevilla, comienza como cada lunes de jornada de liga el debate de los lunes. Ya estamos en el debate habitual de los lunes en COPE más Sevilla, y vamos a encarar todos los asuntos. Evidentemente vamos a comenzar con el partido del Sevilla, con lo ocurrido en el Carlos Tartiere. Había expectación por ver el debut de Luis García Plaza, por ver si realmente le metía al equipo algo diferente y sobre todo si obtenía un resultado que cambiara la dinámica después de la destitución en el parón de Matías Almeida. El análisis que hizo Luis García Plaza del partido fue este.
Creo que hasta el primer gol estamos bien, en el sentido de ellos no nos llegan, nos han tirado dos córneres, uno que encima se lo hemos dado con los 8 segundos de Odi y poco más, pero hemos cometido un error muy grosero en el córner. En eso sí que estoy enfadado. Estoy enfadado porque es una jugada que no nos podemos permitir en estas alturas. Después enseguida llega la expulsión y a partir de ahí el equipo compite con 10, que es que jugamos unos 50, 55 minutos con 10, no sé los que sean, y se hace largo en cualquier rival y en cualquier estadio. Aún así el equipo creo que ha competido, ha seguido luchando, ha seguido intentando y nos ha faltado un poquito con 10 de a lo mejor esa fortuna.
La foto del gol y en la foto de la expulsión está el mismo jugador, es Nianzú, muy bajo nivel. Muy parecido al de muchos compañeros, pero de Nianzú ya es difícil esperar algo después de tantos años. Pero para mí lo más sorprendente, lanzo ya directamente el debate, Víctor Ocaña, de entrada y en el análisis del partido de ayer, es el desconocimiento absoluto, ya no solo previo, con el que ha llegado Luis García de la plantilla del Sevilla, sino también que en 10 días simplemente haya puesto el oído para escuchar gente del club, seguramente que le haya dicho, no, si aquí hay un potencial mucho más allá del que ha sacado en rendimiento Matías Almeida. Aquí hay muy buenos centrales, aquí hay muy buenos centrocampistas, aquí hay excelentes delanteros. Esa abducción habitual, ¿no?, que le suelen hacer al nuevo entrenador que llega. O sea, ni conocimiento previo, ni tampoco se ha enterado de nada en estos 10 días. Empiezo por ti, Víctor. Y me centro primero en la figura del entrenador, luego iremos a lo institucional.
Vale, hay una imagen ayer cuando llega al aeropuerto, Luis García, me fijo mucho en esas cosas, y sube el autobús, no sé si te has fijado.
Sí, la he visto, oyente. La imagen, sí. Y la imagen tienen colgada, por si quieren verla en las redes de Tiempo de Juego Partidazo y COPE Sevilla.
Bueno, pues la imagen del entrenador es como diciendo, bueno, qué barbaridad, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué están estos insultos de los aficionados, esta presión que llega a los aficionados que fueron ayer, a los ultras que fueron ayer al aeropuerto? Es que creo que no tienen el nivel. Es decir, Luis García se da pellizco por la mañana porque es el entrenador del octacampeón de Europa. Es que el Sevilla es octacampeón de Europa. Y aunque el presidente sea el peor presidente de la historia, esa mochila de herencia y de éxito existe en el aficionado y existe en la cultura ganadora. Y no tienen el nivel. O sea, es como Antonio Cordón. Están en un sitio que están como un pato mareado. No entienden nada. No entienden a la afición, no entienden la exigencia, no entienden el cabreo. No entienden absolutamente nada. Y las muestras que dio el entrenador es que no se han enterado de nada en estas 2 semanas. Otra vez, Oliver, volvemos a la casilla de salida. Otra vez, Carmona, Nianzú.
Bueno, la alineación la comentábamos en la previa ayer. Víctor Ocaña, comentábamos una alineación con Carmona, Nianzú, luego Quique Salas, que sí, bueno, es el que está rindiendo un poco la parte de atrás, Masoso, que no es un lateral izquierdo, que es un chaval con vocación más ofensiva. Y ya decíamos en la previa, cuidado esta alineación, no sé qué habrá visto en los entrenamientos. Bueno, pues se topó de frente con la primera.
Y otra vez Gudel lanzando falta.
Bueno, y Gudel al centro del campo, ese detalle es interesante.
Es que ayer lo decía en la retransmisión, van a llegar los monos en el planeta de los simios. Esta
y Gudel está tirando
tanto
una falta en el 90.
Claro, cuando esa imagen de Charles Heston, que se ve la estatua de la libertad enterrada en arena, y va a estar Gudel tirando falta.
En el 90,
que van a estar
sí.
los monos dominando el mundo y va a estar Gudel tirando falta en el Sevilla. O sea, es que es una cosa delirante. Después, el entrenador Sevilla no sabe que tiene que jugar con Isa Romero y a Coradán. ¿Quiere usted que vaya yo a hacerle la alineación? Pero si es que usted
yo creo que
si
va a acabar el año, va a acabar el año y no van a poner a Isa Romero con Acorada absolutamente nada.
¿Cómo la pone? Porque el equipo, vamos a ver, señor Luis García Plaza, que es que no se entra. Es que el equipo ni corre ya. Y entonces, ni corre ya. Entonces usted tiene que acudir a Juanlu, usted tiene que acudir a Isa Romero, porque Isa Romero te va a ofrecer lo que te puede ofrecer. Y póngalo usted corriendo allí como un desesperado con Acoradán. Pues nada, pues ni eso. Y después los cambios, ¿no? Los cambios Vargas.
Fue toda una lectura de experimentos absolutos y además tremendo. Tremendamente perdido. Llegó a cambiar sistema, a cambiar jugadores de posición. La verdad es que daba la impresión de ser un entrenador que estaba en el clásico primer partidillo del que llega y no conoce a nadie y quiere ver dónde juega cada uno.
Sí, sí, sí.
O sea, dio una impresión realmente, pues, para mí, muy sorprendente.
Muy sorprendente. El cuidado lo que voy a decir ahora, José Manuel.
Sí,
querido Andreu,
sí, vamos a ir, os pido, siempre lo solemos hacer, sí, ¿no? Pero muy picadito hoy, porque como hay muchas cosas que analizar y quiero que todo quede analizado en un análisis muy amplio, vamos a ir tocando todos los temas.
Pues remato con el
Sigue
entrenador.
Adelante, Víctor, con el
Esto
asunto
es
de entrenador.
Información. Ajá. Esto es información. Remato con el entrenador.
¿Eso es lo de la hoja de ruta que me apuntabas al principio?
Correcto.
Vale.
Creo que es interesante y lo voy a soltar ya. En el club entienden que el equipo, vamos, esto no hay que ser Einstein, el equipo se ha caído por completo. La imagen de los jugadores es desoladora. A día de hoy, y esto es tremendamente preocupante, a día de hoy en el club dicen que o el entrenador da urgentemente con la tecla, con la famosa tecla, para medio adesentar mínimamente algo, que yo creo que es imposible, o el equipo se va a segunda división. O sea, esto está en mano a día de hoy de Luis García Plaza.
Ocaña, tu primer apunte. Tema, pues, entrenador.
Tema entrenador. A ver, para hacerlo muy rápido. He recibido un aluvión de mensajes de gente hablándome del árbitro y demás, que ahora lo tocaremos. Que, hombre, que a este hombre habrá que darle por lo menos un margen. Uh-huh. Mi respuesta es que no. A Luis García Plaza no se le puede dar nada de tiempo, pero por un detalle muy sencillo, porque no hay tiempo para darle. O sea que si se le da un margen de tiempo a Luis García Plaza, el equipo se va directamente a segunda división. Y en el juicio de ayer, el entrenador tiene un cero. Uh-huh. Tiene un cero porque eligió una alineación en la que la gente se echaba las manos a la cabeza con Nianzú y Carmona, y uno terminó expulsado y otro cambiado al descanso. Porque en el descanso la solución que le dio al equipo con 10 fue Manu Bueno y Castrín, con todo mi respeto, pero en el descanso el equipo demandaba bajar a Gudel atrás y meter a un jugador como Isaac Romero en el campo, y lo veía todo el mundo, y no puede venir ahora a probar chavales de la cantera aquí el entrenador del Sevilla. Y después, por otro motivo, se nos olvida cuando estuvo el Sevilla con 11, Oliva. A mí el Sevilla con 11 en el campo no me gustó
nada.
Hubo mano de entrenador, pero era un equipo plano, en el que a mí me daba la impresión que estaba dominando el Oviedo, que estaba cómodo y que cualquier metedura de pata de los de atrás lo mandaba al hoyo. A mí no me gustó nada el Sevilla con 11, y las decisiones de entrenador no es que no me gustaran. Lo voy a decir sin que me asustaron.
Sí, sí.
Me asustaron
el
un
desconocimiento,
poco,
el desconocimiento absoluto de un profesional del fútbol que se supone que, bueno, estaba incluso de comentarista actualmente en televisión, que ve mucho fútbol, seguro, y que al final el análisis que tienen es tan superficial que realmente o tienen la personalidad de llegar y poner el oído donde tienen que ponerlo, y si no ponerlo, empezar a tener buen ojo para ver qué jugador está preparado para jugar este tipo de partidos y tener un conocimiento de, antes decía Víctor, jugadores con sangre, ¿no? Isaac Romero, ¿no? Gente que vaya, ¿no? Juanlu, chavales que ahí puedan poner cosas, Gudel, donde puede jugar como central, no puede jugar en otro sitio. En fin, poner un poquito de
Manu
sentido,
Castrín,
de sentido
para
común,
un
o realmente es, sí, es un muy sorprendente el manejo de partido que hizo ayer Luis García, y para mí, insisto en esa palabra, el desconocimiento absoluto de plantilla del Sevilla que demostró el entrenador del Sevilla.
No,
decía Ocaña,
decía, a YouTube,
sí, tú hablas mucho de YouTube, ¿no? Para
YouTube
ver partido,
o Movistar,
¿no?
Yo no sé manejar
ve,
el mando.
Y bueno, y se ven los fallos de Nianzú igual, ¿eh?
Pero que los fallos de Nianzú... El mando de Movistar yo no lo sé manejar, pero al parecer... Al parecer tú lo sabes manejar, sí, y los partidos están grabados.
Bueno,
le das
además,
para atrás y ve los partidos.
Los errores de Nianzú no desaparecen. Cuando los partidos son grabados, los errores de Nianzú no se convierten en virtudes.
Claro.
Siguen. Los errores de Gudel como centrocampista siguen. En fin, que son cosas que se ven
y después
mucho.
Tiene Lidia, eso sí, con una plantilla súper poco competitiva, muy poco competitiva. Hubo una imagen ayer, y con esto termino, le doy a Víctor la palabra, cuando le pisa Fede Viñas a Sou. La primera, no hay
ni un solo jugador
del Sevilla,
no hay nadie,
que
no
vaya
liderazgo
por la jugada. Que tiene que ser el entrenador el que llame a Blacodimos, lo coge y le dice, oye, que le diga al árbitro que le ha dado un pisotón. Y ahí estaban todos los jugadores del Sevilla fumándose un cigarrito, mirando
Vargas,
para ¿verdad? Arriba. Fue tremendo.
Sí,
tremendo.
Y el córner de Vargas, córner de Vargas también
Vargas,
es un ejemplo.
No puede sacar
un jugador que está lesionado
no
y decide
a Vargas,
tirar un córner, y nadie le dice al jugador, oye, tú ya no tiras más córner porque estás lesionado y te van a cambiar. La verdad es que fue un despropósito absoluto el debut de Luis García Plaza. Decía antes Ocaña, tiempo no tiene. Absolutamente de acuerdo. Vamos a ver. vamos por lo menos a ver si el sábado hay alguna reacción, esa famosa transfusión de energía que cualquier entrenador le da a un equipo y que ni siquiera ha traído eso de momento Luis García Plaza. Tiempo no tiene. Vamos a ver, al menos partido más, que es el del sábado, Atlético de Madrid en casa, si el equipo por lo menos compite ese partido.
Y el árbitro criminal, ¿eh?
Tema, criminal. Este es el tema entrador. Por cierto, hablando de tema arbitral, y lo tocamos rápidamente, habla de arbitraje criminal, dice Ocaña, opinión del entrador sobre el arbitraje y qué le dijo al árbitro después del partido.
Hemos comentado varias cosas, además en un tono muy tranquilo y hablando. Yo le decía que a lo mejor el delantero se iba para allá y él me decía que ya podía ser una cosa manifiesta de dolor. Bueno, no, en eso más que eso he comentado sobre todo, para mí hay un... Tiene el tobillo así, o sea, creo que hay una expulsión. No sé ni qué jugador es del Oviedo, pero lo he tenido que cambiar porque le ha pegado un pisotón total de roja y lo he tenido que cambiar con un tobillo así. O sea, esa es la jugada que creo que no es de él, que es del VAR y tiene que decirle que tiene, no sé qué jugador es del Oviedo, no me acuerdo. Después creo que hay un posible penalti en Nemanja también la primera parte por un agarrón, y pero vamos, hablando como cualquier jugada.
Viñas y Sibo, creo que vamos a estar de acuerdo todos a la hora de exponer que el arbitraje de Hernández fue horrible y aún peor del Cerro Grande arriba, ¿eh? Pero muchísimo, muchísimo peor. Insisto en que aquí hay dos análisis. Uno es el arbitral, aunque esto no puede justificar, no saquen, creo que no lo harán tampoco en el club, campañas arbitrales ni nada de esto. Que ayer fue un mal arbitraje, malísimo, horrible, horrible. Pero es que ya hasta la debilidad se empieza a oler en este club. Y esa debilidad de falta de liderazgo, de falta de dirigentes que sean capaces de estar en su sitio y de aparecer, como ya han desaparecido, ya es que no se atreven ni a salir, ¿no?, en días como ayer para decir, oye, señores, que aquí ha pasado algo muy gordo, es que aquí han dejado de expulsar a dos señores del Oviedo en dos situaciones clarísimas, clarísimas. Es que ya no hay ningún tipo de liderazgo, no lo hay arriba, no lo hay en el banquillo, no lo hay sobre el césped. ¿De arbitraje queréis apuntar algo, Víctor?
Sí, muy rápido, que los árbitros son muy malos, uh-huh. Pero son muy malos para todo, que huelen la debilidad, que es la que tiene el Sevilla, y se vienen arriba, pero que la culpa es del Sevilla, porque ayer, después de dos patadas bestiales, uh-huh. Yo no vi al equipo reaccionar, o sea, un equipo que está metido, después de la patada Sou, sí. hay 8 tíos encima del
árbitro. ¿Os imagináis una patada de un jugador del Getafe? ¿Creéis que van los 10?
Nah, los 10.
¿De campo?
Los 10.
¿O Simeone? ¿Van los 10?
Claro, es decir.
O de la vez,
y con habilidad, ¿no? Y listo, con habilidad, claro, y listo. Claro. Y el árbitro dice, bueno.
Y en la primera puede dudar, en la segunda los pulsa. Correcto.
Exactamente. Y después, para el aficionado victimista.
Sí.
No compro la conspiración. Porque, señor aficionado, usted que estaba ayer muy indignado, con razón. ¿A que no se indignó cuando le anularon un gol a Las Palmas de un salto arriba de Nilan el año pasado? Que no había. No había falta. No había falta de Nilan. Gol de Las Palmas, estaba el Sevilla en segunda división. ¿Allí también había conspiración? O sea, déjense de historia de conspiración. Sevilla da pena. Es una absoluta vergüenza. Y las cosas que ocurren ocurren por algo. Los uh-huh. árbitros son malos, pero son malos para todo. El del año pasado también era malo, malísimo. Pero como le favoreció al Sevilla, no había conspiración.
No había campaña,
olvídense,
claro.
Exactamente. Olvídense uh-huh. de conspiración y céntrense en lo que hay que centrarse. E insisto, error de la afición del Sevilla, completamente equivocada. Calificar de finales es un error. Una afición que ha visto que es octacampeón de Europa, va a calificar, le va a comprar el discurso al club de que esto es una final. No, la afición del Sevilla ha dejado de apretar a los dirigentes, ha dejado de apretar, de entender que se puede animar y estar con el equipo, pero hacerle ver a los jugadores que aquí el que no corra, que aquel que lo corra va a sufrir con la crítica en la grada. Y se ha entregado por completo, uh-huh. absolutamente por completo. Irá al hoyo. Si siguen diciendo que el partido es una final, no es una final. Usted tiene una responsabilidad de sacar el partido adelante, pero una final es algo muy gordo y la afición del Sevilla estaba acostumbrado. Uh-huh. Y creo que ahí también están cometiendo un error.
Ocaña, no sé si del asunto arbitral quieres comentar algo, o este asunto que pone encima de la mesa también Víctor, de una afición. Te he querido entender, Víctor, que consideras que ha dejado de ser lo suficientemente exigente, ¿no?
Yo creo que la afición está aburrida, ¿eh? Yo he escuchado
puede ser también.
Yo he escuchado armar a la afición unos tacos, bueno, del nido, con perdón.
Es que está ya hasta hastiada y cansada de protestar.
Jugadores mercenarios, yo creo que se ha cansado hasta de protestar y eso es muy grave.
Puede
y
ser. Como dice Víctor, es que lo decíamos, Andrés,
es muy peligroso.
Uno a uno, por favor, que si no se entiende. Uno a uno, no, que tenemos tiempo.
No,
que
simplemente
lo decíamos, Andrés, con la época de los Vera, ¿te acuerdas? Que lo decíamos en la época del Betis y decíamos y que nos siguen dando palos. Mire, usted no sabe ni leer. Nosotros lo que decíamos es que o usted le mete presión a esto o usted va al hoyo. Pues decimos exactamente lo mismo. Y la presión no es insultar.
O caña.
La presión es apretar de
nuevo. No, estoy de acuerdo que es el momento de apretar, que es el momento de que sienta la gente el aliento en la nuca y la exigencia total y absoluta, que este no es el momento de tocar las palmitas como quieren algunos cada vez que la cosa va mal, y que es el momento de espabilar y de no mostrar indiferencia. Y estoy de acuerdo en que la situación ahora mismo es de hastío y aburrimiento en la afición de Sevilla.
Quedan 8 partidos por delante. Ahora mismo mirar el calendario para cualquier aficionado del Sevilla es asustarse, sobre todo porque no ve una victoria de su equipo. Luego en el fútbol las cosas van evolucionando y en el partido a lo mejor menos esperado. Sí, menos esperado, ese es un ejemplo, ¿no? El Mallorca le ganó el sábado al Real Madrid, encuentra el Sevilla de nuevo la senda del triunfo. Pero ¿tenéis la impresión que esto o es una permanencia barata, entiéndase 38, 39 puntos, o el Sevilla difícilmente se escape? Es decir, que está mucho más en el Elche y el Levante que en el propio Sevilla, la permanencia. Empiezo por ti ahora, Ocaña.
Para mí la llave la tiene el Elche. La llave la tiene el Elche. Yo creo que
al Levante no le ves como enemigo. Hay un Levante-Sevilla en 2 semanas, ¿eh?
Me cuesta todavía creerlo, pero tampoco veo al Sevilla ganando 4 partidos, la verdad, que le haría falta para no tener ningún problema. Yo creo que el Sevilla tiene que sacar 7, 9 puntos y esperar que el Elche no haga más. No creo que ninguno de los equipos que están ahí abajo, el Levante, creo que el Alavés sí se puede salvar, que el Mallorca siempre lo ha defendido. Creo que la llave la tiene el Elche. Es la impresión que me dan estos momentos, Oliva.
Víctor.
Después de la victoria contra el Getafe, dije aquí, y no me arrepiento, que el Sevilla tenía la permanencia al 80%. Y a las pruebas me remito. El Getafe pegó un arreón y se ha ido. El Valencia pegó un arreón
y se fue. Sí, la mayoría de equipos que estaban alrededor.
El Sevilla pegó un arreón con la victoria del Getafe y se fue. Ahora bien, yo no me podía imaginar que este club había caído tan bajo y que la incapacidad de todos jugadores técnicos permitirían estos pistoletazos, estos tiros a los pies. Una vez visto lo que es capaz de hacer, el proceso de autodestrucción en el que está metido el Sevilla a día de hoy.
¿El porcentaje a dónde ha bajado?
No, el candidato número 1 para bajar es Oviedo, candidato número 2 es el Sevilla. Es más, yo veo al Levante.
¿Por delante de Levante y Elche?
Yo no, para mí no.
Para mí sí.
Para mí. Ocaña, ¿tú cómo lo ves?
Preguntado y para mí sí. Es más, yo los candidatos los veo tan... Esto os va a interesar. Y termino en un segundo. Un amigo tuyo y mío me ha dicho esta mañana, dice, la permanencia del Sevilla está en 2 golpes de suerte.
Yo creo que en una permanencia baja de puntos, ¿eh? Sí, o sea, que no se vaya más allá de 40.
Una jugada como un gol anulado de Las Palmas, el gol que falló en el último minuto tu amigo aquel día, con Caparrós diciendo, he visto...
yo mandé.
Si no tiene esos 2 golpes milagrosos, que el destino los pone por delante, yo creo que el equipo se va a segunda división.
¿Tú eres igual de pesimista, Ocaña? ¿Has bajado? Tú también hablabas de un porcentaje elevadísimo hace algunas semanas. Víctor, que candidato número 2.
No. Yo lo veo el 4º candidato, tal y como está ahora.
¿Pero en salvación bajita?
Salvación baja de 38, 39 puntos. Si la salvación se va a 42...
Es decir, que está más en manos de Elche y Levante, por tanto.
Exactamente. Lo que te he dicho anteriormente, lo veo el candidato 4º, porque es que me parece que 2 puntos ahora mismo, Oliva, es una salvada para los equipos de ahí abajo.
¿Eres capaz, Víctor, en 2 minutos de puntuarme a los jugadores del Sevilla?
Sí, y en 1.
Y en 1, pues vamos rápidamente. Porque también tiene que puntuar Ocaña a los jugadores del Betis en el partido del sábado. Ya saben que los lunes en el debate tenemos las puntuaciones a los jugadores del Sevilla y al entrenador en cada partido. Tengo la tentación de preguntarte en primer lugar hoy por Luis García Plaza. ¿Te parece? Empiezo por el entrenador.
Sí, yo lo voy a liquidar rápido.
Nota para Luis García Plaza en su debut.
1-0. El YouTube se le quedó enganchado. Que coja mi clave de la wifi.
Alineación del Sevilla. ¿Blajodimos?
1-3.
¿Carmona?
0. No está para nada.
¿Nianzú?
Expulsado del colegio.
¿Quique Salas?
Quique Sala 3.
¿Oso?
Oso horrible. 1-1.
¿Mendy?
Mendy no aporta nada. 0.
¿Gudel?
Gudel, el planeta de los simios. Volverán los monos y está todavía. 0.
¿Jibril Sow?
Sou sigue. 0.
¿Juanlu?
Un 1.
Rubén Vargas, nueva lesión.
Un 0. Cuidado porque se está tapando para el
sí,
Mundial.
Cuidado, cuidado. Acor Adams.
Un 1.
Y en los cambios del Sevilla al descanso, Castrín y Manu Bueno aparecieron. Castrín.
Pues marrón, un 1 para los dos.
Andrés Castrín y Manu Bueno, un 1. Y ya en la recta final entraron Romero.
Ya era un marrón, un 2. Un 2.
Suazo.
Suazo 0. Suazo es una broma. 0,
sí, sí, sí. Nada, no sí. aporta nada. Y Eyuque otro 2, ¿no?
Nada, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen.
Y para Luis García hemos dicho que las claves tuyas de YouTube, ¿no? Para que vea el Sevilla, ¿no?
Sí, sí, sí. Ah, y ayer, o sea, pasamos de titular indiscutible a Lessi, ayer a no jugar ni un minuto. Es que es de cachonde, es que el Sevilla es una broma. Es que el Sevilla es una broma. Y a Lessi, que iba a ser la gran resurrección del equipo y que el que iba a llevar la manija, ya ni aparece. Y Maupay, ni convocado.
Ni convocado.
O sea, un milagro si este equipo no se va a segunda división.
Las puntuaciones de Víctor Fernández a los jugadores del Sevilla y con esto cerramos este análisis que creo que ha quedado muy completo del
Sevilla. Bueno, de Junior
Sevilla.
Hablaremos mañana.
Sí, vamos a tener tiempo, sin duda. Claro. He empezado preguntándote directamente, si quieres hacer un apunte rápido final, he empezado preguntándote en el programa por Junior, si está pensando en marcharse. Es
no
que es la pregunta que todo el mundo se hace.
No se va,
¿se va a ir
lado
en algún momento? ¿Va a ver
no,
la luz?
Junior,
no.
No se va a ningún, no van a ningún lado. Es más, están pensando en que si el club no se vende, que yo sigo pensando que hay dificultades para que eso se ejecute, van a seguir, pero vamos, sin ningún problema. El presidente si ya entiende que él no es responsable de esto. Que él no es responsable de esto y van a seguir, hombre, ¿dónde van? Que siguen seguro, no venden y siguen. Y el gran responsable de esto es José María del Nido Carrasco. Es, sin lugar a dudas, el gran responsable de esto. Connivente los accionistas por darle el poder a alguien que no está preparado. Y, por cierto, José María del Nido Veravente, no lo he visto más torpe, ¿eh?
Como se ha manejado, ¿no?
No, es que yo dije tal y cual. El más torpe, una persona que ha sido el presidente más importante, ¿no?, de la historia del Sevilla. Yo no he visto una torpeza.
Podría ser presidente del Sevilla hace 3 años.
Yo he visto una torpeza más grande. O sea, está, sus acciones las tiene su hijo.
Sí, sí,
está peleado con él y mandando con 100 acciones. Es decir, yo no lo he visto.
Ni manda, en su momento contribuyó a dinamitar una situación y a
tensarla. No he visto una cosa igual.
Sí, es tremendo, sí.
No he visto una cosa igual.
Bueno, creo que vamos a hablar mucho durante la semana, seguro, y también, lógicamente, de los principales actores y los principales responsables de esta caída absoluta del Sevilla, que son los actuales dirigentes del Sevilla. Pero tenemos que hablar también, como no, del Betis y de lo que está por venir, que es lo de Braga. Enseguida lo vamos a hacer, vamos a conocer un poquito más del Sporting de Braga, pero no sé si queda algún rescoldo de lo del sábado y de este atasco que tiene absoluto el Betis en la Liga. Decías tú al principio, Caña, que está el Betis en ese momento, de fútbol posiblemente más bajo de la temporada, que luego las competiciones, los equipos cambian, ¿eh? Llega Europa, se pone el traje europeo, el equipo compite, solventó bien la eliminatoria ante Panathinaikos, pero cada vez juega más previsible para el rival, más lento, incluso a ratos más aburrido el Betis de la Liga, ¿eh?
Bueno, yo no estoy tan de acuerdo en eso.
¿Te gusta,
yo creo,
no?
Yo creo que si el equipo está mal para todo. Lo que pasa es que el Panathinaikos era una perita en dulce, pero allí sí se complicó la vida el Betis, en el campo
sí,
del
sí, pero bueno, la vuelta sí estuvo bien.
Claro, pero si ahora te complican la vida en un campo como el del Sporting de Braga, que es un equipo, ahora lo vamos a escuchar, más potente, más hecho, más competitivo, pues te puedes ir a la calle. Y yo creo que llegar en un malísimo momento de forma de este partido no se puede interpretar de ninguna forma positiva. Eso sí, yo lo decía antes del partido contra los griegos, no se va a mover un varal. En el club hay honda preocupación, en el club hay cierto desencanto con la situación que está viviendo el equipo, el rendimiento que se le está sacando, pero no se quiere mover un varal porque viene ahora el momento más importante de la historia del Betis en Europa, que es esta eliminatoria. Y así va a continuar. Oliva, a mí lo que no me gusta de los equipos, tampoco sabes lo que es,
¿sí?,
los expedientes X. Y yo, que el equipo está mal, peor racha Pellegrini, pero Fidalgo que vino aquí, jugó contra el Atlético de Madrid, ganó, contra el Mallorca, ganó.
O sea, tú no acabas de entender el manejo muchas veces de los internacionales,
claro,
¿no?
Yo pongo el ejemplo ese. Fidalgo, Miquelme, Atlético de Madrid,
gana. Ante banquillo.
Mallorca gana. Coge el partido contra el Sevilla, mete un gol, desaparece. De Osa, mira que costó verle un partido medio que juega con el Valencia, hace la jugada, desaparece. Abde, 8 partidos seguidos quitándolo en el minuto 60 con el Betis, que ha sido incapaz de sacar ninguno. El otro, a mí no me está gustando estos expedientes.
Hay rendimientos individuales bajos. Sí. El de Anthony es bajo por las circunstancias, pero también por el manejo, está jugando mucho. Hay la tentación de ponerlo ante la falta de jugadores, que todavía hay que decirlo, tipo Isco, tipo Lo Celso, jugadores diferenciales, como tampoco tiene un 9 con gran pegada, porque eso es otra. El Cucho se va del partido del sábado con dos disparitos a portería. Creo que hay que pedirle mucho más a un 9. Y el club no ha corregido, y la dirección deportiva no ha corregido un problema de verano y de invierno, y se optó entre entrenador y dirección deportiva por otro centrocampista más, que ahora hay overbooking de centrocampista.
Eso hablaremos.
Creo que es una mala lectura, ¿no?, de planificación, ¿no? Traer un jugador como Fidalgo para no arreglar lo del 9, creo que es un error de planificación.
Y que no juegue.
Claro, y entre la falta de fútbol, lo previsible que se hace el equipo, lo acomodado que está a jugar con balón al pie sin tirar desmarques, y la falta de un 9 que resuelva este tipo de partidos atascados, pues creo que esto explica un poco el momento del Betis.
Tú lo has dicho, Oliva, y la planificación de invierno de pandereta. O sea, usted trae a Fidalgo porque no están Isco y Lo Celso, y Fidalgo lleva 4 partidos sin ser titular y no están Isco ni Lo Celso, que me explique a mí el club, qué planificación de invierno
ha
hecho.
Es que hay como 4 o 5 Braga. Centrocampistas, ¿eh? Sí. 4 o 5 centrocampistas.
Sí, señor. Eso es lo que hay.
Bueno, es la situación un poco del Betis o la resaca que ha dejado. Muy rápido, respuesta para esta pregunta que suelo lanzar rapidita, también te incorporo, Víctor. ¿Veis serio peligro de la quinta plaza a 1 del Celta? La Real, que va lanzada a 4 puntos, ¿le ves serio peligro? Empiezo por ti, Víctor.
Bueno, sí, es una cuestión numérica, ¿no? Está a 1 punto el Celta.
Sí.
Y la Real está apretando.
Y viene bien, ¿eh? La Real.
Sí. Sí, sí,
claro, está poniendo en peligro, ¿no? ¿Crees?
Sí, sí, porque además ahora viene, va a depender un poco todo de la Europa League, ¿no? Es que ahora vienen partidos, ahora viene la hora de la verdad, no solo para el Sevilla, sino también para el Celta, ¿no? No sabemos si el Celta cae eliminado, si no cae eliminado, si pasan los dos la siguiente eliminatoria, pues ya entramos en un momento cumbre en la Europa League y estos equipos se despistan. Claro, claro. Ahora mismo ha perdido la diferencia, tiene las mismas opciones que Celta y Real Sociedad, pero creo que ha perdido el colchón que tenía, está claro.
Muy rápido que voy a puntuaciones. Ocaña, ¿en sí. peligro serio la quinta plaza?
Sí, porque no depende de los jugadores, depende del entrenador, de los entrenadores. Y veo dos entrenadores que están con la flecha para arriba.
Sí.
Uno es Pellegrino Matarazzo, que me parece que le ha dado la vuelta a esto. Y el otro Giraldes, que con un grupo de chavales tiene el equipo con la flecha para arriba. Y al entrenador que veo con la flecha para abajo es a Pellegrini, Oliva.
Tenemos un minuto para las puntuaciones, ¿te parece
bien?
Vamos rápido. Vamos con Álvaro Valles, el portero del Betis, en el Betis 0, Español 0.
Un 5, le medio tiraron una vez y la sacó.
Bellerín
un 7, el mejor del partido, por eso lo cambiaría Manuel Pellegrini, posiblemente.
Pareja de centrales, Bartra.
Un 5 para cada uno, no es que no tuvieran trabajo.
Bartra y Llorente un 5 a cada uno, ¿no?
Sí.
Valentín Gómez, el que tiene que jugar por la falta de nivel en la parte izquierda.
Un 4, en un partido en el
a
que
menos,
no atacaba...
¿verdad?
Es que no atacaba el rival y él no pasa el medio del campo. Ricardito 2.
Anrabat
un 5 pelado, poco más.
Fornals.
A Fornals otro 5. Futbolista que lo intentó, pero no estuvo nada, nada clarividente.
Sí. ¿Altimira?
Altimira un 6. El que más me gustó, sí, del medio campo.
Es verdad.
Me parece que el chaval estuvo más activo y un 6.
Parte de arriba, Anthony.
0. Absoluto.
Cucho.
0.
Aitor Ruibal.
Un 5, el mejor de todos los de arriba.
Y luego en los cambios, Adde.
Adde un 5.
Chimi, volvió a aparecer.
Sin calificar.
Pablo García.
Pablo García el mejor, un 6, sí, el chaval.
Sí, sí, sí. Estuvo bien los minutos, tuvo poca fortuna en los disparos finales. Y la nota final, la del sábado para Pellegrini.
Nada, para Pellegrini un 3. Son 6 partidos ya sin ganar en Liga.
Con estas puntuaciones de Andrés Ocaña a los jugadores del Betis, vamos a poner el punto y final a este debate de los lunes. Ya saben, nuestra doble cita, como cada lunes en la programación de COPE más Sevilla, cada vez que hay jornada de Liga. Estamos a la 1:05 y a las 3:25 de la tarde van a llegar las noticias. Van a ser las 4 en punto de la tarde aquí en la cadena COPE. Adiós.